Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los Reyes muestran todo su cariño a los afectados por la dana en Letur, en Albacete. Así han sido recibidos don Felipe y doña Leticia, que han estado en el colegio de la localidad y también en la Rambla, una de las zonas donde el agua de la riada pasó con más fuerza. Siguiendo la comitiva ha estado Alicia Martínez.
Hola Pilar, muy buenas tardes. Hace unos minutos marchaban los Reyes. Han esperado su llegada. La primera visita de los Reyes en Letur se ha centrado en el colegio del municipio, el que fue a su vez centro de operaciones durante las labores de búsqueda y donde esta tarde se encontraban los niños y niñas a los que han saludado personalmente. Tras la visita han pasado por la Rambla, que fue arrasada por la riada, donde los ciudadanos les esperaban entre aplausos y vítores tímidos. No han faltado tampoco los abrazos, las muestras de cariño con los vecinos e incluso las fotos. Y posteriormente han llegado a la zona cero, donde han podido comprobar de primera mano las consecuencias de esta dana. Una imagen que nada tiene que ver con la de hace 21 días y donde hasta 10 viviendas han sido demolidas. En la visita a los Reyes han estado acompañados por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y otras autoridades locales. El proceso sin duda será largo, en cada esquina hay trabajo pendiente, pero esperanza. Y es esa combinación entre cansancio y resistencia la que mantiene en pie a los vecinos, demostrando que aunque el agua se lleve mucho, no puede ahogar el deseo de reconstruir.
Gracias, Alicia. El juicio de la cobardía. Estas han sido las palabras ante el juez de Giselle Pellicot, violada en centenares de ocasiones por hombres que reclutaba a su exmarido a través de Internet y a los que grababa cometiendo esa agresión sexual. Este martes ha sido la última vez que la víctima ha tomado la palabra en el juicio. También ha sido la última vez que su marido ha sido interrogado en el banquillo de los acusados. Corresponsal Asunción Serena.
Así es, los debates han terminado hoy con la intervención de Dominique Pellicot, acusado de drogar a su mujer y someterla a la violación de varias decenas de hombres, de los que 50 también son juzgados en este proceso. Pellicot se ha dirigido en primer lugar a sus hijos presentes en la sala, diciéndoles que no se había dado cuenta de los daños y la destrucción que había causado y que lo lamentaba, pero ha insistido en que jamás tocó ni a sus hijos ni a sus nietos, aunque su hija Caroline le ha gritado que mentía y que no tenía la valentía de decir la verdad. Luego, respondiendo a la petición de que dijera qué habría podido llevarle a cometer tales atrocidades, aparte de recordar que fue violado con 9 años, por primera vez ha reconocido que lo hizo por someter a una mujer insumisa por puro egoísmo. La mujer, Giselle Pellicot, también ha hablado hoy por tercera y última vez esta mañana para mostrar su ira porque ninguno de los acusados denunció los hechos en su momento. Es el proceso de la cobardía, ha dicho, y ha insistido en que ya es hora de que cambie la sociedad machista patriarcal que banaliza la violación. Mañana están previstos los alegatos de las partes civiles en el proceso.
Y en Málaga está jugando Rafa Nadal en Copa Davis. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Hay que saborearlo porque podría ser el último partido de Rafa. Esperemos que todavía no. Pero Rafa está jugando el primer partido de cuartos de final de la Davis en el Martín Carpena de Málaga, Ángel García.
Jugando y sufriendo el peor momento del partido ahora para Rafa Nadal, que hasta el 4 iguales llevaba el partido controlado, pero que acaba de ver cómo Boti van de Zandvoort le rompía el servicio. 4-5 para el neerlandés, 15-0 también para él con su servicio. Si gana los 3 puntos siguientes, se llevará el set para Holanda y Rafa tendrá que apelar a la épica buscando la remontada.
Lo estamos contando en tiempo de juego para las emisoras COPE+. Además, hoy juega la selección sub-21, amistoso contra Dinamarca, a las 7 en Albacete. En la Copa del Rey se juega el aplazado Pontevedra Levante a las 8 en Pasarón. Y el campeón de todo en ciclismo, Tadej Pogačar, dice que la temporada que viene el título más difícil de revalidar será el de campeón del mundo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan más nubes y 15 grados como máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A2 cruce con la M30. De salida, A2 Torrejón, A3 en Rivas, A4 Butarque, A42 Fuenlabrada y A5 Alcorcón. En la M40, complicaciones en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo y Pozuelo, sentido A5. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Gobierno central abrir los ojos y darse cuenta de que no puede colapsar aún más el sistema sanitario público con la eliminación de la mutua para funcionarios MUFACE. Ayuso considera que esa medida que está sopesando Moncloa acarrearía bloquear las listas de espera. En Madrid Región, si crece en 120.000 habitantes al año, se van a añadir 300.000. Escuchas la tarde.
Sí, 5 minutos de la tarde. Si nos escuchas habitualmente, pues sabrás que aquí en la tarde somos todos unos apasionados de la ciencia. Y es que además, pues contamos con él. Es que tenemos al mejor divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hoy tenemos varios asuntos. Vamos a hablar del nivel de mercurio detectado en el atún en lata, que es bastante llamativo, la verdad. También del consumo aconsejado de sacarina, que siempre hay mucha polémica sobre la sacarina, ¿no? Y hay novedades al respecto. Y además del último estudio y descubrimiento relacionado con la obesidad. Si te parece, vamos a empezar por esto último, porque vale. La obesidad, pues es uno de los mayores desafíos de salud que tenemos ahora mismo. El número de personas con sobrepeso ha ido en aumento desde los años 80, se ha duplicado en adultos, pero se ha multiplicado por 4 entre los adolescentes. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 160 millones de jóvenes tienen obesidad. En España afecta a cerca de un 20% de la población, pero entre la población infantil, un tercio de los niños entre 6 y 9 años padece sobrepeso, según el último informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Recordaba los datos esta misma semana Cristina Recuero, que es secretaria del Observatorio de la Nutrición y Estudio de Obesidad de la Agencia.
Ha producido una bajada del 4,5% del exceso de peso con respecto a la edición anterior de 2019, pero estos datos siguen siendo elevados porque seguimos teniendo un 36,1% de la población infantil de 6 a 9 años con exceso de peso.
Las principales causas de la obesidad se dirigen siempre a la dieta, al estilo de vida sedentario que llevamos, incluso al nivel económico familiar. Pero, ¿y si te digo que hay factores también hereditarios que la promueven? Pues un nuevo estudio publicado en la revista Nature abre una nueva puerta a esta línea de investigación. Es decir, que existe una memoria en nuestro cuerpo que hace que, aunque se pierda peso, se vuelva a recuperar y tiene que ver directamente con nuestro ADN. Jorge, explícanos esta nueva investigación. ¿Qué es esa memoria que se queda en nuestro genoma cuando se tiene sobrepeso?
A ver, voy a decir dos palabras, que nadie se asuste, que los vamos a explicar. Pero dos palabras muy importantes, las palabras técnicas que suenan así raro, transcripcionales y epigenéticos. ¿Qué es esto? Bueno, lo que ha descubierto la ciencia es que en nuestro ADN hay factores en la transcripción de nuestro ADN, en cómo nuestro ADN es interpretado por nuestras células y en cositas que pasan alrededor del ADN que hasta ahora no se tenían en cuenta, que generan memoria en nuestras células del tejido adiposo, de la grasa. Lo voy a explicar de una manera de estas que me gustan a mí, así un poco a lo bruto, ¿no? Nuestro ADN son las instrucciones con las que se hacen las células. Es el código genético con el que se fabrican las proteínas que hacen funcionar a nuestras células. Como las instrucciones de un mueble de IKEA, vamos a decir, ¿no? Pero alguien tiene que leer esas instrucciones y transmitírselas al operario que está fabricando el mueble, que serían las células. En esa lectura, que es lo que se llama la transcripción del ADN, se pueden producir errores, modificaciones, algunos vicios en la lectura de las instrucciones que provocan efectos en las células, en cómo esas instrucciones se llevan a cabo. Y además puede haber cuestiones ambientales, por ejemplo, si el operario que está haciendo un mueble está sentado en una silla o no está, se cansa, tiene unas agujetas en el hombro, que pueden hacer que el mueble se haga mejor o peor. En el caso a lo que nos, ahora nos compete, que es el de las células y la obesidad, cuando una persona tiene durante mucho tiempo obesidad, sus células se han acostumbrado a trabajar con esas instrucciones. como el operario del mueble que está a lo mejor acostumbrado a trabajar en silla y luego cuando se levanta pues tiene un lumbago. Bueno, esa costumbre se recupera incluso aunque nosotros hayamos adelgazado. Esa costumbre provoca que nuestras células del tejido adiposo tengan una tendencia mayor a engordar porque llevan mucho tiempo transcribiendo las informaciones genéticas para una persona obesa. Y aunque ya no sea obesa, esa memoria sigue. Por eso es tan difícil mantener el estado de forma después de haber perdido la obesidad y por eso se produce el famoso efecto yo-yo que hace que engordes otra vez.
Entonces, el efecto yo-yo, cuando el peso perdido vuelve rápidamente tras abandonar una dieta, ¿esto depende de nuestra genética?
Depende en parte. Esta investigación, que por cierto hay algunos científicos españoles muy reconocidos como el doctor Ordovás que la han avalado, esta investigación demuestra que parte de ese efecto yo-yo está en la memoria celular, en la memoria de nuestros genes, en esos factores que ya nos hemos aprendido todos, como se decían, ¿no? Transcripcionales y epigenéticos.
Bueno, que los has aprendido tú. Que estamos esos, en ellos los demás todavía.
Esos factores de los que hablábamos antes, ¿no? No todo el efecto yo-yo depende de estos factores genéticos. Evidentemente, el estilo de vida, la dieta, el mantenimiento de la dieta, el mantenimiento de una vida sana después de haber perdido peso, también condicionan. Pero yo creo que esta noticia me gusta porque nos quita un poco el sentimiento de culpa de aquellas personas que intentando adelgazar no lo consiguen o que una vez han adelgazado vuelven a engordar, que siempre se piensa, es que es mi culpa, es porque no soy capaz de seguir la dieta, es porque se me ha olvidado ya y he vuelto a comer. Bueno, no siempre es eso. También hay factores genéticos, hereditarios, que no dependen de la culpa de uno, claro.
Luego, todas estas personas que han tenido durante un tiempo obesidad, han adelgazado, tienen mucho riesgo en volver a coger kilos.
Eso es, y por eso esta investigación es importante, porque nos da una pista de cómo poder evitar que se produzca ese efecto yo-yo. Hasta ahora se dice, bueno, para evitarlo, mantén la dieta, sé constante, no solamente eso. Ahora sabemos que hay algunas dianas a las que podemos atacar en nuestras células. Imagínate que, por ejemplo, se pudiese descubrir algún medicamento o alguna terapia genética que recuperase el estado anterior a la obesidad de nuestras células. Para volver a poner el ejemplo de las instrucciones, que aquella falla de comunicación entre la instrucción y el que la transmite se arregle para siempre, de manera que ya no haya ese fallo nunca más. Bueno, eso puede hacerse con ingeniería genética, de manera que esas personas tendrían menos probabilidad de sufrir el efecto yo-yo a partir de entonces.
Sí, es verdad que ahora mismo, bueno, hay unos fármacos que son muy eficaces para luchar contra la obesidad, el famoso Ozempic, sí. Y los similares, está demostrado que son muy eficaces. Pero claro, esto pues sugiere que sí es verdad, con estas inyecciones se puede perder el peso, pero si no le sumas unos buenos hábitos de vida y si le sumas también esta memoria de las células, pues existe el riesgo de, como estamos contando, claro, que se vuelvan a coger
sí,
todos
de hecho,
esos kilos.
Fíjate que con estos fármacos que mencionas todavía no tenemos suficiente tiempo de investigación porque son recientes relativamente, pero ya se empieza a percibir que efectivamente podrían generar mayor cantidad de efecto rebote en el futuro, porque es una forma muy rápida de perder peso, muy eficaz. Son fármacos muy buenos que además no solamente sirven para perder peso, sirven, también se ha demostrado que tienen facultades muy beneficiosas para la salud cardíaca, por ejemplo, ¿no? O para evitar la diabetes, que realmente
son cardioprotectores,
es para, sí,
¿no?
Que es para lo que se inventaron.
Controlan,
¿no?,
la insulina también.
Sí, y además tienen una larguísima vida por delante porque hay muchos científicos y muchas investigaciones que están demostrando que son muy buenos. Pero sí es verdad que tienen ese riesgo. Posiblemente en ciencia todo ocurre en equipo. No hay una investigación sola que funciona. De manera que la conjunción de todas estas investigaciones, nuevos fármacos, nuevos conocimientos como este que estamos informando hoy y también pues terapias que tienen que ver con la alimentación, con nuevas formas de fabricar los alimentos, todo eso va a conducir a que esa epidemia del siglo XXI que tú decías antes pues sea un poquito menos grave.
Otro asunto, Jorge, que quería abordar contigo. Una investigación de dos ONGs, la francesa Bloom y la alemana Foodwatch, han comprobado que el 10% de las latas de atún en Europa tienen más mercurio del permitido. Lo primero, ¿cuánto es lo permitido o saludable para consumir?
Según la Agencia Europea de la Seguridad Alimenticia y según la inmensa mayoría de los países, al menos occidentales, Se puede consumir 0,5 miligramos por cada kilo de alimento de mercurio en los productos del mar. Eso sí, si el animal es pequeñito, se permite un poquito menos, 0,3 miligramos. ¿Esto qué es? Bueno, esto es muy poco realmente. Consumiendo, vamos a ponernos un ejemplo, 6 latas de atún a la semana, estamos muy por debajo de eso, estamos muy, muy seguros. O sea, uh-huh. No, tendríamos que tomar muchas más de 6 latas de atún a la semana.
Que el atún nos gusta en España, pero bueno, 6 latas de atún ya son muchas,
claro,
latas.
Sí, ¿no? Porque habría, son muchas. Claro, y habría que consumir mucho más para superar estos límites. En el caso de España es especialmente interesante que está muy bien protegido, porque en otros países los límites en atún fresco o conservado son diferentes. Se permite más mercurio en el que te conservas. En España son los mismos para los dos, con lo cual podemos decir que los consumidores españoles estamos más protegidos al respecto.
Bueno, además la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha confirmado que no se ha detectado ningún incumplimiento al respecto en los últimos análisis que ha hecho, pero sí es verdad que las ONGs, estas han comprobado, según dicen, que el 10% de las latas de atún en Europa tienen más mercurio del permitido, pero no es el caso de España para que nadie deje de consumir atún, ni muchísimo menos. Pero ¿por qué el atún puede contener mercurio y también otras latas de otros pescados?
Bueno, el mercurio es un mineral que aparece de forma natural en el planeta y que tiende a acumularse sobre todo en los fondos marinos y también de forma artificial. Es un derivado de, por ejemplo, la producción de carbón, de la quema de carbón o de la producción de algunos elementos vegetales que se utilizan para la industria. Todo eso genera restos de mercurio que suelen depositarse en las aguas y después ir al fondo del mar. Y a partir de ahí, en función de qué lugar de la cadena trófica ocupan los pececitos, pues tienen más o menos atún. Como mercurio. Como el atún es un animal que come otros muchos peces pequeños, es decir, que está en la parte alta de la cadena alimenticia, tiene más posibilidad de ir ingiriendo mercurio que también tienen estos peces más pequeñitos y es una de las especies con más riesgo de tener exceso de mercurio en su carne.
Y además del atún, otros peces que también...
Casi todos los túnidos, por ejemplo, o el pez espada, algunos peces. Los peces que son más grandes en el mar suelen tener esa más riesgo. Sin embargo, lo más pequeño, las sardinas, la anchoa, la trucha, pues son animales que tienen menos riesgo de tener mercurio en su carne. Yo con esta noticia, si te parece, lo que voy a poner un poco también, entre comillas, el resultado. No es una investigación científica, son dos ONGs muy respetables, pero no han seguido los canales de investigación científica. Y de hecho, muchos de los productores de pescado y de la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria pueden dudar un poco de los resultados de esta investigación porque no está hecha bajo unas condiciones de control científico. Se han cogido al azar latas de atún en supermercados de muchos países de Europa. No en todos los países de Europa las normas son tan exhaustivas como en España, con lo cual lo que tú dices yo estoy totalmente de acuerdo. Consumamos atún con tranquilidad dentro de unas medidas habituales. Sí es verdad que los científicos recomiendan que, por ejemplo, a mujeres embarazadas o a bebés lactantes no se les dé atún porque van a estar en un proceso más sensible y el exceso de mercurio pues podría producir algunos pequeños efectos sobre la salud. Pero el resto de la población estamos muy tranquilos.
¿Y qué efectos serían esos? ¿Cómo nos afecta un exceso de mercurio?
Sobre todo en exceso, si se consume demasiado, puede producir algunos problemas neurológicos, problemas del aparato nervioso, de sensibilidad en las manos, bueno, los más graves pueden producir problemas neurológicos más severos. Pero insisto, hay que tomar muchas más de 6 latas de atún, por ejemplo, en la semana para superar los 0,5 miligramos por kilo de mercurio que nos protegen de estos problemas.
Así que tranquilidad absoluta, pero bueno, era algo que queríamos también hablar contigo. Jorge, no sé si eres más de azúcar o de sacarina. ¿Qué prefieres en el café?
Pues mira, que te voy a contestar que casi de ninguna de las dos cosas, porque yo me edulcoro con miel o con nada. Pero
es que
bueno,
es un chico sano.
El azúcar también es necesaria, la sacarina tampoco tiene por qué ser mala, pero yo en mi caso ninguna de las dos cosas, fíjate.
Bueno, pues sea por salud o por adelgazar, mucha gente evita el azúcar.
Recurrimos a edulcorantes o a endulzantes que no tienen azúcar. Lo más común es recurrir a la sacarina o al aspartamo, que son los que normalmente encontramos en el supermercado.
Bueno, es nuestra nutricionista aquí en la tarde, Elisa Blázquez. Ella recomienda otro tipo de endulzantes más naturales como la stevia o la miel, como dices tú, Jorge. Pero lo cierto es que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ahora permite consumir algo más sacarina. Ha aumentado el umbral recomendado después de que los asesores científicos confirmen que es seguro para el consumo humano. Ha pasado los límites de ingesta de 5 a 9 miligramos al día por kilo de peso corporal. Ya se toma sacarina, por lo que tiene que ser seguro para el consumo humano. Pero ahora consideran que es más seguro de lo pensado.
Sí.
Porque la sacarina también ha sido muy, muy cuestionada, el aspartamo
sí,
especialmente.
Ha sido muy demonizada y, de hecho, incluso apareció antaño en listas de posibles agentes que producían cáncer. Todo eso se ha eliminado. La ciencia ha ido demostrando la seguridad de este edulcorante artificial. Si es verdad que lo ha hecho con muchos estudios científicos, y algunos de ellos ha habido que revisarlos porque no estaban del todo bien hechos, ¿verdad? En el año 1995 se revisaron mucha parte de la literatura científica que hubo sobre la sacarina, que estaba basada sobre todo en investigaciones con ratones de laboratorio. Y cuando a un ratón de laboratorio se le exponía a grandes cantidades de sacarina, parecía que podía tener algunos riesgos mayores de padecer cáncer, en concreto de vejiga. Luego se demostró que esto no era así y que además había un pequeño sesgo, porque le pasaba solo a los ratones de laboratorio macho, no a las hembras. Por lo tanto, había algo que no tenía que ver con la sacarina, si posiblemente tenía que ver con algún metabolismo diferente del ratoncito macho y al de la ratoncita hembra, ¿no? Bueno, esto ha demostrado ahora que no era tan peligroso como se pensaba y, por lo tanto, ha permitido que las autoridades sanitarias eleven el consumo de 0 miligramos a 9 miligramos al día.
Jorge, ahora sigo contigo, pero sabes que está jugando Rafa
sí.
Nadal en Copa Davis en Málaga y vamos a ver cómo va el partido. Angelito García Muñiz, compañero, ¿cómo van las cosas para Rafa?
Momento malo, momento malísimo.
Ay,
para
no
conectar,
digas.
Pilar, porque se ha llevado el primer set el neerlandés Botic van de Zandvoort, 4-6 para él. Llegamos al 4 iguales y a partir de ahí se hundió el nivel al saque de Rafa Nadal, nos rompió el servicio Botic, se puso con ese primer set a su favor 4-6 y nos ha roto también el servicio al inicio del segundo, así que ahora mismo es 4-6-0-2 para Botic van de Zandvoort. Pinta feo este partido para don Rafael Nadal Parera. Esperemos que no sea el último que juegue con una raqueta en la mano.
¿Cómo le ves, Angelito, tú que le conoces perfectamente, cómo está jugando?
Ahora mal, ahora ha tocado, hasta el 4 igual es bien, pero ahí ha notado la tensión y a partir de ahí se ha venido abajo y ahora mismo no es ni mucho menos el Rafa Nadal que todos conocemos.
Bueno, pero su fortaleza física es inigualable. Vamos a confiar en que pueda remontar el partido, aunque si tú dices
ojalá.
Que lo ves feo... complicado,
aquel
¿no?
Aquel Nadal sin duda nos hubiese hecho confiar. Este Nadal cuesta, pero yo si confío en alguien es en don Rafael Nadal Parera.
¡Hombre!
Y nos puede regalar una épica más, nos puede regalar un último milagro.
Tiene el saque ahora mismo Rafa Nadal. Como decimos, el primer set lo ha perdido España, lo ha perdido Rafa y va 2-0 en este segundo set. Y vamos a ver qué pasa. Nos lo están contando los compañeros.
Eso es,
de...
lo contamos en tiempo de juego, si quieres, Pilar. En
y
Cope
a través
más,
de Cope
Más. Dispositivos móviles, el que quiera, un oído contigo y otro oído con don Rafael Nadal Parera.
Es lo que hay que hacer, para eso tenemos dos oídos, efectivamente. Gracias, Angelito.
Ahí seguimos, Pilar, gracias.
Pues el partido de Rafa Nadal, que estamos siguiendo también atentamente en Copa Davis, quién sabe si puede ser el último partido de nuestro gran deportista, nuestro gran tenista. Bueno, estábamos hablando de la sacarina, perdona esta interrupción.
No, además estamos
Jorge,
muy atentos a lo que pasa con Rafa.
Sí, nos decía Angelito que teníamos que hacer la conexión ahora porque estaba la cosa complicada y si no ellos están también con su trabajo, con la narración del partido y era si no más dificultoso. Hablábamos de la sacarina que se ha ampliado esa ingesta, ¿no? Se ha pasado de 5 a 9 miligramos al día por kilo de peso corporal. Claro, esto también es difícil de controlar. Es decir, es más fácil decir, oiga, si quiere tomar sacarina, tómela, que no pasa tampoco nada.
Sí, porque evidentemente nosotros no podemos medir si estamos tomando 9 miligramos al día por cada kilo. Tenemos que saber primero lo que pesamos nosotros y ver cuánta sacarina estamos echando en nuestro café o en nuestro postre. Y eso es imposible. Pero sí podemos hacer algo, que es fiarnos de que la ley funciona. Y en sitios como en Europa, las leyes funcionan. Los límites máximos de empaquetado de la sacarina y de venta de la sacarina siempre están muy por debajo de los límites de seguridad. Quiere decir que hay que excederse mucho para superar esos 9 miligramos al día. Sí, es verdad que tampoco es muy fácil saber cuánta sacarina tiene un edulcorante en concreto, porque los edulcorantes que tomamos ahora no contienen solo sacarina, contienen también algunos excipientes, o si son en forma de pastillita, pues tienen que tener unos productos químicos para que esa forma se mantenga. ¿Cuánta sacarina de verdad tenemos? No lo sabemos, pero sí sabemos que las leyes obligan a no vender sacarina que tenga un exceso evidente en los límites que pone la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Por tanto, como todo, consumiendo con normalidad sacarina en nuestros postres o en nuestro café, nunca vamos a superar estos 9 miligramos.
Bueno, tranquilidad también al respecto, y además lo que estábamos hablando ahora es que se pasan muchísimos controles en Europa y especialmente aquí en España.
Es bueno, y además es bueno que se haga con la ciencia en la mano, ¿no? Y oye, que la ciencia también demuestre que de vez en cuando se equivoca y puede rectificar. Porque los estudios científicos que en teoría apuntaban a este efecto negativo para la salud, pues ha demostrado que al replicarlos no eran tan negativos como hubiésemos podido pensar. Para eso se hacen revisiones de investigaciones científicas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de vez en cuando hay unos señores, unas señoras, que se dedican no a investigar, sino a leerse todo lo que se ha investigado sobre un tema en concreto durante años, durante los últimos 10 años, durante los 20 años últimos. Y con esa revisión se puede establecer si vamos por buen camino o por malo. En este caso, íbamos por mal camino, pensábamos que era peor la sacarina de lo que realmente es, y esta revisión ha demostrado que no es tan mala.
Bueno, Jorge, quédate con nosotros porque tenemos otro asunto que abordar enseguida en unos minutos, pero es que tenemos por aquí a Rosa Rosado, que nos trae a los oyentes.
Bueno, venga, vamos.
Yo es que estaba esperando la música.
Pues venga.
Ah, porque antes nos tienes que contar un mensaje de la Mutua.
Estábamos esperando ya la musiquita de la Mutua, que no sonaba. Bueno, ¿a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó? Hola, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Y ahora sí, vamos a escuchar a los oyentes porque hoy estamos hablando de esos ratoncillos. Que, hombre, dicho así, ratoncillos, los diminutivos como cambian la perspectiva de las cosas, ¿verdad, Rosa?
Bueno, ya hemos dicho que ratitas tampoco...
Ratitas, pero ¿y si dice ratón? Bueno, pasable. ¿Y rata? ¿Eh? ¿Cómo te cambia la visión de este roedor?
No nos gustan las ratas.
¿No nos gustan? ¿Y a los oyentes?
Unas criaturillas maravillosas, hombre. Bueno, que tenéis manía a las ratas.
Bueno, Jorge Alcalde, esto vamos a discutirlo si quieres.
Claro que cumple su función como cualquier animal.
Sí, se tienen que comer insectos, ¿no? Y se tienen que comer muchas cosas, pero bueno, también se las comen las salamandras,
que
son mucho más... Las salamandras son más agradables que las ratas.
Que lo hagan lejos, es verdad.
Y que lo hagan lejos de todos nosotros, del ser humano en general.
Efectivamente, que se metan en casa es una odisea. Vaya espectáculo el que monta, por ejemplo, en esta familia.
Hola, buenas tardes. Nosotros vivimos en una zona rural y una de mis gatas nos los trae a casa de vez en cuando. Entonces, cuando tenemos suerte, entre comillas, y ya están muertos, pues los cogemos y listo. Pero cuando están vivos y se te cuelan por cualquier rincón de la casa y nos tiramos horas hasta que conseguimos cogerlos y sacarlos de casa, bueno, esto da una risa para toda la familia porque estamos todo el rato corriendo detrás del ratón hasta que conseguimos cogerlo y soltarle al animalillo. Venga, un saludo.
Pues lo cogen y lo sueltan. Muy bien. Está estupendo. Pero fíjate que...
No es fácil, ¿eh?
No es fácil. Qué entretenimiento. Para eso está toda la familia ahí en esta función. Bueno, tener una pitón en casa también, qué divertido, ¿eh? Qué negocio.
Buenas tardes, gente. Mi marido decidió tener una pitón en casa y la pitón comía ratas, pero encima tenía que comerlas vivas. Las necesitaba cazar y comérselas. Y entonces, claro, íbamos a una tienda de animales exóticos, compraba la rata y la metían en un tupper. Y en el camino, pues la rata decidió escaparse. Y entonces estaba en el asiento del copiloto y porque la agarró por el rabo. Si no, se mete en el motor o yo qué sé qué habría hecho. Resultó que la serpiente pues no debía de tener hambre y no le apetecía comérsela. Entonces tuvimos que sacarla de la urna, meterla en una jaula y durante 6 meses mantuvimos a la serpiente porque no quería comer y a la rata. Así que nada, no quiero nada con las ratas.
Ni con las pitones.
Venga, bueno, convenciendo es que... a la serpiente que comiese. Venga, come
la pitón. Anda, a ver si tiene un poquito de apetito la pitón. Pero ¿quién puede tener una pitón en su casa?
Bueno, ¿y una rata?
Yo
esperando
casi
a que la pitón se la coma durante 6 meses.
A mí, yo una pitón ni una serpiente no puedo. Todavía es peor que los roedores.
Pues qué gusto tiene la gente más raro. Es que además la rata, como decía esta oyente, es que te destroza el coche, ¿eh? Y es verdad que nos estáis contando muchos casos de estos.
Buenas tardes, gente. Pues yo recuerdo el primer coche que me compré, lo tenía guardado en un garaje en un pueblecito de la provincia de Albacete. Y en aquella época era habitual llevar la bolsita con las peladillas. Y de repente vi que las peladillas habían desaparecido. Encontré restos de sus caquitas, puse trampas y al día siguiente me encontré 12 ratones del coche.
Esos ratones.
Que se multiplican.
Claro, se encontró a gusto.
Había comidilla y dijeron, chicos, venid aquí. Llamaos un chupipandi, ¿no? Y se fueron todos a ver las peladillas de este oyente.
Todos los ratones escapan. Entonces es mejor no tenerlos ni en una jaula ni en ningún sitio.
Ya, por supuesto que no.
Y luego los que se van colando, claro, por ahí, por correr cualquier huequillo.
Y mucho menos tener una pitón en casa que se alimenta de ratas.
Eso nos ha dejado ya.
Bueno, es que eso no puede ser bueno nunca, jamás en la vida.
Traumatizados toda la tarde, jamás puede ser bueno.
Bueno, anécdotas con ratones, 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola Nacho, muy buenas.
Muy buenas, buenas noches, ¿qué tal?
No te ha llamado Luis de la Fuente para la selección. En septiembre tampoco le llamó, ¿no?
No, y fueron todos, hasta José Lu, que también se marchó a Qatar, pero de los que estuvieron en la Eurocopa, nos ha llamado siempre la atención el caso de Nacho, que es prácticamente el único que no ha vuelto.
¿Estás sorprendido?
Pues sinceramente me sorprendió un poco por lo que estáis diciendo, ¿no? Porque todos los que habíamos ganado la Eurocopa, creo que el único que se quedó fuera por decisión técnica fui yo, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Renew. Renew, vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos tomates Kumato de Huertas Españolas a solo 2,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si te gusta elegir tus vinos, en vivirelvino.com puedes hacerlo. Y a un precio imbatible, hasta un 50% de descuento. Solo en vivirelvino.com puedes crear tu propio lote de 6 botellas por solo 50 euros o de 18 botellas por 120 euros y envío gratis a cualquier lugar de la península. vivirelvino.com. Y si te das de alta en nuestra newsletter, además de conseguir ofertas exclusivas, obtendrás un 10% de descuento en tu primera compra. vivirelvino.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Qué pasa con Lamine?
Que tiene un golpe en el muslo y le van a revisar.
¿Está callando bocas Oblak?
Siempre que un gran portero tiene pasa alguna racha así.
¿Puede haber fallado el semiautomático en Anoeta?
Yo no hablo de máquinas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Olas de varios metros de altura golpean la costa de Mazarrón y rugen con una fuerza imponente. En medio del temporal, una embarcación se enfrenta al viento y al bravo oleaje, pero su lucha es en vano. La furia de la tormenta es tal que pierde la batalla y es arrastrada hasta el fondo del mar, donde ha permanecido oculta y sepultada bajo la arena durante casi 3 siglos hasta ahora. Porque este barco, un pecio fenicio de 7 metros y medio de eslora y 2 metros de manga, ha vuelto a la superficie 2.600 años después de su hundimiento. Eso sí, lo ha hecho por partes debido a su extrema fragilidad, aprovechando las grietas y fracturas que ya presentaba su madera. Los trabajos comenzaron en septiembre y ahora, 2 meses después, podemos decir que la recuperación ha sido un rotundo éxito. Sobre los detalles de este trabajo vamos a hablar con Carlos de Juan, que es arqueólogo especialista de la Universidad de Valencia. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hace solo unos días, Carlos, acabasteis con las extracciones del pecio. ¿Cómo han sido estos 2 meses para ti y tu equipo?
Bueno, pues para todo el equipo han sido 2 meses muy intensos, prácticamente de eso que se suele decir de 24/7, muchísimas jornadas larguísimas, pero bueno, todos muy comprometidos, ¿no?, con la responsabilidad que también llevábamos entre manos y el riesgo de unas operaciones subacuáticas que teníamos que controlar al máximo, ¿no?, para que cada una de estas porciones pues pudiera salir del agua en perfectas condiciones, como así ha sido.
La extracción se ha realizado por trozos, concretamente han sido 22 porciones, ¿verdad?
Sí, desde el principio nosotros diseñamos un método de extracción que fuera el que menos afección presentara al propio pecio. Por lo tanto, lo que hicimos fue planificar la prefabricación de toda una serie de camillas, como si de paciente se tratara, para sacar cada una de estas grandes porciones del pecio, aprovechando las fracturas que el paso del tiempo ya había generado en la pieza arqueológica, para que nuestra intervención y nuestra afección como arqueólogos en el pecio, en este bien de interés cultural, pues fuera la mínima.
Desde luego un trabajo muy, muy, muy minucioso, teniendo en cuenta el estado de fragilidad en el que se encontraba la embarcación. Carlos, me acompaña Jorge Alcalde, que es el divulgador científico de la tarde de COPE, que te quiere realizar también alguna pregunta.
Carlos, buenas tardes. La verdad es que este tipo de extracciones que suponen grandes cantidades de inversión científica, de talento, porque hay muchas especialidades, ¿no?, envueltas en ella, no se hacen de golpe, ¿no? Vosotros empezasteis en 2001 a extraer ya algunas cosas que aparecían en ánforas, como en cabos, e incluso lingotes de plomo. Lo último que se ha extraído es una parte, un fragmento del ancla, que creo que esto es una pieza verdaderamente importante en el patrimonio de los pecios de todo el mundo, ¿no? ¿Por qué es tan importante este descubrimiento de esta parte del ancla?
Bueno, exactamente como tú comentas, parte del ancla de esta embarcación ya se extrajo por el equipo del Ministerio de Cultura en el año 2000, pero otras partes quedaban enterradas por debajo del propio casco de la nave, y entendemos pues que la dificultad que ello implicaba en aquel momento pues no les permitió acometer ese objetivo. Entonces, pues nuestro equipo de la Universidad de Valencia pues lo ha añadido a los trabajos propios de la extracción del pecio. El interés arqueológico de la pieza reside en que es el primer avance tecnológico por el que se pasa de una simple piedra echada al fondo del mar para amarrar las embarcaciones a lo que entendemos tipológicamente, como un ancla hoy en día. Es decir, con la forma, de uñas que enganchan en el fondo y un cepo que hace que tenga el peso suficiente para que el ancla trabaje como si fuera un arado. Este desarrollo tecnológico de los fenicios que traen desde el Mediterráneo Oriental hasta la Península Ibérica, lo que hacen es esconderlo, es camuflarlo, y la pieza que se llama cepo del ancla, la más pesada, la que hace que, quede tumbada en el fondo, pues lo enmascaran con un cajetín de madera, de manera que los contemporáneos, cuando vieran la pieza, rápidamente pensarían que mecánicamente es imposible que funcionara, porque sería como echar un palo al fondo del mar. Sin embargo, pues lo que hicieron fue rellenarlo de plomo, este cajetín, y claro, cumplía su misión. Y después, desde el punto de vista de la arqueología, pues tenemos constatado un caso inédito, no publicado, mal conocido en Turquía para el siglo VIII, y otro bien publicado y bien conocido para el caso de la costa israelí en el pecio de Magán Mijael del 400 a.C. Por lo tanto, el ancla que ha aportado la excavación del pecio Mazarrón II, recordemos de principios del siglo VI, pues es desde luego un unicum en la arqueología.
Para conseguir, Carlos, este hito, habéis tenido que hacer, lógicamente, un gran trabajo de investigación y de ingeniería previo a la extracción. ¿Os habéis encontrado con algún tipo de dificultad con la que no contabais en un principio?
Bueno, las dificultades con las que nos hemos encontrado no han sido propiamente ya en el trabajo subacuático, sino han sido en el desarrollo metodológico y en encontrar qué especialistas eran capaces de convertir nuestras ideas de arqueólogos y de un ingeniero naval que también trabaja en el equipo, convertirlas en algo realizable. Es decir, no hay fábricas que se dediquen a, por ejemplo, fabricar soportes para extraer el pecio fenicio Mazarrón II. Por lo tanto, ha sido necesario todo un desarrollo que yo calificaría de un proyecto de I+D, aunque no esté catalogado como tal, en el que hemos implicado desde todos los especialistas del Departamento de Prehistoria y Arqueología e Historia Antigua de nuestra universidad, a varias empresas punteras en el ramo, hasta generar el método de extracción. Es aquí donde hemos invertido no solo horas, sino meses, hasta tener una buena metodología. Y ya después, con esto, me atrevería a decir que el trabajo subacuático ha sido delicado, mecánico y sin mayores sobresaltos que estar pendientes del clima marítimo.
¿Cuántas personas os habéis sumergido? ¿Cuántos buzos?
A ver, hemos sido un equipo de 12 arqueólogos subacuáticos, todos ellos vinculados a nuestra institución de una manera u otra, porque venimos todos de otro proyecto en un barco fenicio púnico en Mallorca, en el pecio del SEC. Y bueno, pues ha habido normalmente pues equipos o turnos, más bien, de cuatro personas, y de cuatro en cuatro íbamos entrando para ir desarrollando los trabajos diarios.
Recuperar un pecio de estos, Carlos, ya de por sí es una hazaña científica, pero de poco serviría sin el trabajo posterior, ¿no? Porque estos restos arqueológicos son libros abiertos a una vida que ocurrió hace siglos y de la que todavía desconocemos mucho. Yo no sé si Mazarrón II nos va a dar pistas hasta ahora desconocidas sobre el estilo de vida de los fenicios y qué esperáis de ello.
Sí, Claro, lógicamente las autoridades competentes, tanto en la región de Murcia como en el Ministerio de Cultura, han entendido este proyecto como un proyecto integral, es decir, que no se trata únicamente de sacar de la zona peligrosa el pecio, sino que se tiene que convertir en una oportunidad tanto para la investigación y para el conocimiento, como para la conservación y restauración del pecio para poder ser devuelto a la ciudadanía y que pueda disfrutar de él. Lógicamente, nosotros ya hemos hecho muchas observaciones, ¿no?, en el propio proceso de desmontaje, y atendiendo a muchas de las carpinterías que presenta el pecio, pues nos sirven un poco para intentar hilar una primera interpretación de la vida de esta pequeña embarcación costera, construida en el sureste de la península ibérica, lógicamente por carpinteros navales, ¿no?, maestros de hacha, ¿no?, o carpinteros de ribera, venidos del levante del Mediterráneo, pero también observamos algunas pequeñas reformas y reparaciones que nos descolocan y que debemos de interpretar bien en el sentido de que sea también tecnología y técnicas fenicias que se desconocen por la arqueología, como que puedan ser la participación de carpinteros navales, de carpinteros de ribera locales, es decir, indígenas, que en este proceso de coexistencia, ¿no?, dentro del modelo colonial de los fenicios, pues llega un momento en el que, imbuidos de esta cultura, pues ya son partícipes, incluyendo también en la reparación y construcción de embarcaciones.
Hablabas de la restauración, de la conservación del pecio, de los carpinteros que van a trabajar en esas maderas que se van a someter a desalación por ósmosis, ¿no?
Sí, a ver, la madera arqueológica es una madera que el paso del tiempo en el medio subacuático marino pues la ha transformado física y químicamente. Lógicamente está impregnada de sales marinas, de la propia agua que la ha empapado, y habiendo perdido toda la celulosa que en sus células albergaba la madera, pues no tiene estructura interna. Por lo tanto, pues sí, vamos a empezar con un tratamiento que se va a realizar en el laboratorio Arquatec del Ministerio de Cultura, donde los técnicos del Ministerio pues someterán a una desalación por osmosis, es decir, añadiendo agua, controlando los gramos por litro de sal, de manera que poco a poco se le extraerán sin tensión osmótica toda la sal de la madera arqueológica, para a partir de ahí ya iniciar los tratamientos de preimpregnación.
Y una vez que se haya hecho esta restauración y se hayan unido también todas las partes del barco, ¿se podrá visitar? ¿Se sabe dónde se va a exponer, Carlos?
Sí, será visitable sin ninguna duda, y este es el objetivo que está en el horizonte de todos. Es decir, volver a remontar la nave con las propias formas que se documentaron en el año 2023, en la última documentación arqueológica, y que pueda ser visitado por el público para observar tanto la parte interna de la nave como la parte externa de la nave, lógicamente rodeada de un discurso expositivo que dé sentido un poco a la observación del resto arqueológico. Respecto al dónde se va a exponer, esto es una pregunta que nosotros como equipo de la Universidad de Valencia pues no podemos contestar, porque es competencia de las autoridades.
Y más o menos, ¿cuándo se va a terminar esa restauración? Va a tardar tiempo, llevará su tiempo, lógicamente, no estamos hablando de meses, me imagino que de años.
Sí, la restauración, desafortunadamente, es un proceso muy largo. Se utilizan unas técnicas bien conocidas y bien contrastadas, de una efectividad altísima, es decir, las maderas van a quedar perfectamente estabilizadas, se van a poder prácticamente manipular con la mano, ¿no?, para que nos entendamos, pero para la preimpregnación en una resina que va a darle estructura interna y para el secado dentro de una máquina que se llama liofilizadora, pues se requiere de mucho tiempo. Es decir, la preimpregnación fácilmente pueden ser dos años y medio, según lo que digan las analíticas de la propia madera, y después el secado por la técnica de la sublimación, es decir, primero congelaremos las piezas y después en una cámara al vacío se hará pasar el agua de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por estado líquido, que es lo que genera tensiones en la madera, pues cada secado de una pieza pueden ser 3-4 semanas de trabajo. Pero claro, si esto pensamos que lo debemos multiplicar por 22 porciones, pues ya tenemos enseguida otro par de años liados, sí, únicamente secando la madera arqueológica.
Bueno, va a merecer en cualquier caso la espera para ver este magnífico barco que ha vuelto a la superficie 2.600 años después de su hundimiento, gracias al equipo de Carlos de Juan, arqueólogo especialista de la Universidad de Valencia. Carlos, gracias por atendernos. Muy amable y muy interesante, además, todo lo que nos has contado.
Muchas gracias. gracias a vosotros por el interés.
Gracias, Carlos.
Un saludo.
¡Qué maravilla!
Bueno,
qué maravilla, y además tecnología, física y química.
Eso es lo bueno que tiene la arqueología.
Y biología también.
Sí, la arqueología en general, pero la arqueología submarina, además, yo creo que es mi ciencia preferida porque aúna todo. Aúna también informática, computación, modelos en 3D, química, física, como tú dices. Aventura, porque es una aventura.
Totalmente.
Descender a rescatarlo. Y, por supuesto, historia. Es un libro abierto a cómo vivían hace siglos, hace milenios a veces, nuestros conciudadanos. Y claro, y de pueblos como el fenicio, del que todavía tenemos muchos misterios que aclarar. Y este tipo de investigaciones nos ayudan un poquito a conocerlos mejor.
Jorge Algalde, muchísimas gracias por acompañarnos un día más.
Ha sido un placer, como siempre. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
¡Wow! Llegan las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Haz tu donación al pasar por caja para que los bancos de alimentos puedan hacer llegar alimentos y productos de primera necesidad tanto a las personas afectadas por la dana como a más de 1 millón que se encuentran en situación de pobreza alimentaria.
Porque lo que dones hoy ayudará durante mucho tiempo a quienes más lo necesitan.
Ahora, más que nunca, cada acción vale más que 1000 palabras.
Tu ayuda alimenta su esperanza.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate en Nueva York. Ahora precios exclusivos volando con Iberia. Y llena tu viaje con experiencias de Civitatis. Reserva tu gran viaje a Nueva York en Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Descubre cómo la tradición vitivinícola se une a la innovación y a la sostenibilidad. Este jueves, Herrera en COPE nos invita al corazón de La Mancha para visitar el gran viñedo europeo, un mar verde que nos regala vinos de alta calidad e impulsa el desarrollo económico regional. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, sister, ya he conseguido el 10º de Navidad con la fecha de aniversario de papá y mamá. Bueno, la mitad. Verás, es que solo quedaba uno y justo lo compró el chico de delante. Hablando, me dijo que ese número era especial también para él. Seguimos charlando con un café, fuimos a cenar y decidimos compartirlo. Así que, si nos toca, todo queda en familia. Bueno, te dejo que me enrollo, aunque sé que este audio lo vas a escuchar a 1,5 como siempre. ¡Besos!
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de un millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, sí. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
6:55 de la tarde. Vamos a conocer, que nos van a contar enseguida los compañeros de La Linterna de COPE, con Ángel Espósito, como siempre, al frente. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Estoy viendo cómo va el partido de Rafa Nadal y lo lleva mal. Ay, qué pena.
Mal. Me va a tocar en directo, o le va a tocar a Angelito en directo en La Linterna, a contar lo que parece inevitable. Pero bueno, enseguida lo comentaremos. Mientras tanto, tenemos preparados para esta linterna tres focos fundamentales. Vamos a mezclar Valencia con los uniformes, con lo militar. Se cumplen 3 semanas de la Dana. Nuestro Adrián Gil ha estado con los reyes en Utiel, luego le escucharemos.
Pero ha hablado con la reina, además.
Ha hablado con los dos, con la reina y con el rey.
Ah, con el rey también, sí, esto no lo sabía.
Sí, está por ahí el corte, así que luego lo escuchamos.
Qué bueno.
Y vamos a hablar también de armas nucleares. Hablando de Ucrania, de Rusia, de los órdagos, de las posibilidades, vamos a hablar con algún experto sobre armas nucleares, si esto va en serio o no, y qué podría suponer, ya lo que nos faltaba. Y por último, enlazando todo, a las 9 he quedado con mi amigo, el teniente general Gan Pampols.
Anda,
nuevo vicepresidente, sí, vicepresidente de Valencia, ¿quién se lo iba a decir? Con quien tengo cierta relación y hace pocas semanas además coincidimos en una conferencia a Pachas, y es un tipo de una categoría absolutamente extraordinaria. Han acertado, pero el puesto es tremendamente complicado. Luego nos explicará cuál es su misión.
Qué interesante la entrevista. Te escuchamos, Espósito, gracias.
Hasta luego, Pilar, gracias a ti.
Y ahora escuchamos también a los oyentes en esta recta final, finalísima de la tarde de COPE, Rosa Rosado.
Pues sí, estamos hablando de cómo te llevas tú con los roedores en general. Hemos visto que aquí no nos andamos con tonterías. Vamos a saco, ¿no? Con estos animalicos cuando se nos meten en casa. Pero es verdad que hay gente que es incapaz de hacerles daño.
Hola, buenas tardes. Yo no mato ni siquiera las ratas. No puedo. Y cuando veo una atropellada siempre digo, sabe Dios si tendrá familia, sabe Dios si tendrá familia. No los puedo matar, me da mucha pena. No sirvo para matar ni ratones, ni ratas, ni ratones de campo, ni de nada. Bueno, un besito, un abrazo.
Bueno, pero tampoco es para tenerlos en casa, hija.
Hombre,
mía.
Penica nos da a todos, pero efectivamente hay que tenerlos lejos de
que
casa.
Que no somos de matar animalicos, pero es que a veces no te queda más remedio. Bueno, y es que ¿quién no ha tenido algún encuentro con estos bichos?
Buenas tardes, gente. Yo para eso tengo a mi Horus, un pastor alemán checo que se ha especializado en cazar ratas. Va, el otro día me viene con una en la boca.
Yo tenía un huerto, estuve plantando berenjenas, tomates, y cuando por fin empezaron a salir las berenjenas,
me encontré un puñado de ratas que salían del huerto y no me dejaron probar ni una.
Bueno, mire, yo tengo un hámster, tengo ratas y la verdad es que son animales que son encantadores.
Esos eran Pixie y Dixie.
Oye, Pixie, dime, Dixie, si es tu videogato, nos está buscando.
¿Dónde se habrán metido estos malditos roedores?
Ay, los malditos roedores que han sido también protagonistas hoy en la tarde de COPE. Gracias a todos por, bueno, pues por contarnos vuestra experiencia con estos bichitos que a Rosa Rosa de a mí mucho, la verdad que no nos gustan. Volvemos mañana, te quedas con la linterna y Expósito.